Como cada día a esta hora, nos vamos a conocer un pueblo de Madrid. El de hoy es sobre todo famoso por celebrar la primera Feria Taurina de la temporada.
Y también porque en su término municipal se encuentra el embalse de Valmayor, uno de los más importantes de nuestra comunidad.
Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Hoy nos vamos a Valdemorillo.
Pues vamos a ubicarnos. Valdemorillo se encuentra en la zona oeste de la Comunidad de Madrid, a unos 45 kilómetros de la capital.
No tiene estación de tren. Las más cercanas, no obstante, son El Escorial, Galapagar y Villalba, todas en la línea C8 de cercanías Renfe.
Pero desde allí habría que coger un autobús o un taxi, así que lo mejor es ir directamente por carretera. Si se va en coche, lo habitual es coger la M503 en dirección a Villanueva de la Cañada y allí tomar la M600 hasta Valdemorillo.
También se puede ir en autobús. Son varias líneas de distintas empresas, Beltrán, Julián de Castro y Herranz, pero todas parten del intercambiador de Moncloa y además con muchísima frecuencia.
La ventaja de ir en coche es que antes de llegar a Valdemorillo podemos desviarnos por la M510 para acercarnos a ver de cerca el pantano de Valmayor.
Es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid en cuanto a capacidad después del de la Tazar y se encuentra en la cuenca del río Guadarrama. Concretamente está construido sobre su principal afluente, el Aulencia.
Precisamente, la presencia de ese río ha tenido mucho que ver en una de las actividades que ha marcado la vida de Valdemorillo desde hace siglos.
Lo que suena, aunque cueste un poquito reconocerlo, es un torno de alfarero. Y es que desde hace siglos ha existido una importante actividad ceramista en la zona.
Y esto gracias a los yacimientos arcillosos en la cuenca del río, que aprovecharon incluso los habitantes de la zona en la época visigótica.
Esa tradición siguió y siguió hasta llegar a la segunda mitad del siglo XIX, en donde llega a su máximo apogeo con la puesta en marcha de la Sociedad de la Aulencia, que fabricó algunas de las lozas de más calidad de toda España.
Por cierto, para los curiosos, hay que decir que el término loza deriva del portugués lora, que es como llamaron los lusos a la porcelana que sus navegantes traían de China.
Bueno, Manolo, esa es una teoría. Hay otra que explica que la palabra procede del latín lautia, que era como se llamaba al conjunto de regalos que hacían los romanos a los embajadores extranjeros, que por supuesto incluían objetos cerámicos.
Los responsables de la Sociedad de Aulencia adquirieron también algunas minas cercanas a Valdemorillo. La primera era de caolín, una arcilla muy blanca necesaria para fabricar la porcelana. Recibió el nombre de la Agujera y llegaba a los 108 metros de profundidad.
Luego se abrieron otras minas, La Cañada, San Juan, Bétago, Terrero y Majuelo Pepino. Mira qué nombres. Eran minas de feldespato y luego más tarde otras dos de caolín, El Canchar y Navarredonda.
Con estos materiales, más los que se traían de otros lugares de España, la fábrica podía producir más de 395.000 piezas de loza de pedernal al año. Eso, aparte de ladrillos refractarios y otros materiales de construcción.
No solo hacían loza, es que la hacían muy bien. Prueba de ello, el premio que recibieron en la Exposición de la Industria Española de 1850 o la medalla de bronce conseguida en la Exposición Universal de París en 1855.
Y otro aspecto importantísimo. Era una enorme fuente de empleo en el pueblo. En 1883, la fábrica daba trabajo a casi 200 personas. Poco a poco, la producción se amplía. Además de vajillas, se empieza a fabricar artículos hechos de otros materiales, cosas tan diversas como componentes para empresas eléctricas, tiradores para puertas e incluso féretros.
Ay, Manolo, nos hemos puesto un poquito tétricos aquí con el Requiem de Mozart.
Bueno,
no nos pongamos así de tristes porque al final lo importante es que todos nos hagamos una idea de lo significativa que ha sido esta industria para la historia de Valdemorillo.
Hasta que un desafortunado incidente hizo colapsar la empresa.
En 1936, y argumentando que el personal de la fábrica no estaba sindicado, el entonces alcalde del Escorial prohibió la carga y descarga de materiales, lo que acabó provocando la ruina de los propietarios y el cierre de la fábrica.
En Valdemorillo solo quedaron los restos de lo que un día fue una próspera industria. Los más representativos de esa época y que aún perduran son las enormes chimeneas de los hornos.
Ahora además son elementos protegidos y forman parte de la Casa de Cultura de Valdemorillo.
Y otra prueba del glorioso pasado ceramista del pueblo lo tenemos en la Cueva Museo de Cerámica y Vidrio de Valdemorillo.
Está emplazada en una antigua cueva de caolín y se puede visitar solicitándolo previamente en la Casa de Cultura. Todos los recorridos son gratuitos y están adaptados para diferentes edades y grados de interés en la materia.
La muestra incluye más de 100 piezas de loza fina, porcelana y vidrio fabricadas allí durante el siglo XIX y principios del XX.
Vamos a dejar la fábrica porque el tiempo corre y aún no hemos contado que Valdemorillo forma parte del itinerario turístico conocido como la Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid.
Esta ruta se inspira en los caminos que utilizó Felipe II en sus desplazamientos entre Madrid y el Monasterio del Escorial en el siglo XVI.
Dentro de la ruta destacan los monumentos religiosos. Por supuesto, está el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, pero es que en Valdemorillo hay una impresionante iglesia herreriana que hay que visitar. Es la de Nuestra Señora de la Asunción, que fue levantada sobre una antigua mezquita y que aún conserva restos mozárabes en su construcción.
También merece la pena acercarse a la ermita de Valmayor, a unos 6 kilómetros del pueblo, y que protagoniza cada primer domingo de junio una romería que es una de las fiestas con más tradición del pueblo.
Y hablando de fiestas, ya hemos avanzado que Valdemorillo es también famosa porque allí se celebra la primera feria taurina del año en España, dentro de las fiestas patronales de San Blas. Las corridas tienen lugar en la Plaza de la Candelaria, que fue inaugurada en el año 2003.
Y otra cosa que se hace muy bien en Valdemorillo, cómo no, comer y beber.
No es raro, Manolo. La tradición hostelera de Valdemorillo data de la época de Felipe II, de quien hablábamos hace un momentito. Los valdemorillenses ya se ocupaban de hacerles más fácil, más cómoda, más agradable la estancia a los obreros, funcionarios y, por supuesto, cortesanos que se desplazaron a la zona con motivo de la construcción del monasterio.
Y ya sabemos lo que duró la obra del Escorial, así que tuvieron tiempo de ejercer y perfeccionar el arte de la hospitalidad.
Quizá por eso en Valdemorillo hay tantos bares, tantos restaurantes, y es habitual que vecinos de pueblos cercanos se acerquen allí a tomar algo, especialmente los fines de semana.
Ahora en verano hay otro aliciente para ir. El cine de verano, por si fuera poco, la entrada es gratuita, aunque los asientos se cambian por latas de comida que irán a parar a Cáritas.
Toda la programación del cine de verano, tanto la de Valdemorillo como la de otros pueblos de la comunidad, se puede consultar en www.madrid.org/cinedeverano/2019/calendario-html.
Y para los amantes de los mercadillos, este último apunte. El primer sábado de mes se celebra el Zoco de las Oportunidades en la Plaza Doña Ana de Palacio. Allí se puede encontrar casi de todo, desde artículos de segunda mano, piezas de coleccionismo y todo tipo de objetos.
Estábamos hablando del cine de verano en Valdemorillo, pero la verdad es que hay muchos pueblos, muchas ciudades de nuestra comunidad que cuentan con este cine de verano gracias a la comunidad. Y vamos a preguntarle al consejero de Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, en qué consiste este programa. Jaime de los Santos, muy buenas tardes.
Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Estupendamente aquí con Manolo Calderón.
Buenas tardes, Jaime.
Esto del cine de verano, que la verdad es que da mucha vidilla, ¿cómo se plantea?
Son 20 años ya de cine de verano y es, en el fondo, una vuelta atrás en las formas de entretenerse durante el verano. Son casi 350 proyecciones en 45 municipios de la región. Y no es sino el disfrute de lo mejor del cine nacional, internacional, de los grandes clásicos, también cine de animación, pues bajo el cielo de Madrid, al aire libre, con sillas de tijera de Enea.
De toda
y
la vida.
Con ese, efectivamente, y con ese regusto de poder estar comiéndote pues o un helado o unas pipas, mientras disfrutas de grandes títulos que pueden ir desde Con faldas y A lo loco a un pequeño proyecto dentro de este cine de verano que lo que hace es recorrer los títulos cinematográficos que tienen las obras de Federico García Lorca como punto de partida. Por tanto, qué mejor diversión que la de la cultura y sobre todo con ese punto yo digo casi de retorno al pasado.
Un poco retro, pero como decíamos, de lo que siempre funciona, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Ver una película bajo las estrellas ya es una propia película, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es una manera diferente de enfrentarse al cine, una experiencia completamente distinta que nada tiene que ver, por supuesto, a las grandes salas de cine que tenemos por toda la región o a esa otra opción que ahora casi todos utilizamos cuando vamos a entrar en avión, que ahora es uno de nuestros mejores aliados a la hora de buscar las vacaciones y que son esos iPads, esas reproducciones de películas en los teléfonos móviles. Pues aquí es lo que digo, como hacían los abuelos, en la plaza, disfrutando además de la escenografía, que en muchos casos, como por ejemplo Nuevo Baztán, representa la propia arquitectura, en su caso de José Benito, de Churriguera, y con ese cielo madrileño que, pojado de estrellas, nos hace que la experiencia sea única.
Nos hace La La Land, casi.
Consejero, decíamos que son 45 municipios. ¿Qué requisitos tienen que tener los municipios, los pueblos, las ciudades para que se den estos cines de verano al aire libre?
Pues mira, en realidad es un proyecto que lo que intenta es tipificar municipios de menos de 20.000 habitantes que sencillamente opten a este circuito. Es cierto que mientras que Clásicos en Verano, que es el otro proyecto veraniego, en este caso con la música, sí que busca arquitecturas o espacios arquitectónicos que junto a la música se conviertan en el mejor nexo patrimonial, en el caso del cine de verano se necesita un buen espacio al aire libre, una plaza, una zona en la que se pueda instalar la gran pantalla y las sillas y sobre todo mucho público que quiera disfrutar de títulos inolvidables.
¿Cuál es tu favorito de todos? Ya sé que no vas a decirnos nada, pero...
Hombre, del cine sí se puede mojar un poco, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, películas, hombre, sí, tengo algunas y algunas además yo creo que son como del ideario colectivo. Hay una película que no dejo de ver porque me fascina, que es Valdesnudo. Uh-huh. Me fascina esa película. Yo creo que en el fondo tiene todo para que me guste, ¿no? Un gran director, una gran actriz y el mundo del teatro de fondo. Y luego, que también tiene cabida en este cine de verano, reconozco que soy un adepto a las películas de Almodóvar.
Pues tienes los dos ciclos clavados este verano, ¿no? Porque hay uno de ellos en el Hotel Emperador y el otro está en Cibeles.
Eso es. Eso es. Y luego, fíjate, el cine de terror clásico también me gusta. Hace muy pocos días, no tanto como terror, pero sí como reivindicación del género, celebrábamos el aniversario de Rocky Horror Picture Show. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera también queríamos hacer nuestro pequeño homenaje a ese terror destilado, pasado por el musical, por la ironía, y en este caso fue en el Complejo El Águila, pero también al aire libre, que es, yo creo, una manera diferente de disfrutar estos títulos inolvidables.
Esto está bien saberlo antes, porque además, bueno, el año pasado me parece que fueron 60.000 los espectadores que disfrutaron de estas proyecciones, de estas películas del cine de verano, pero muchas veces uno se le pasan las cosas. Lo mejor yo creo casi recomendar la página web de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Totalmente, que en www.madrid.org todos se cuelen a ver el gran proyecto de cine de verano que va a estar desde Ajalbir, Aldea del Fresno, Robledo de Chavela, Cubas de la Sagra, Valle Torres de Jarama, Zarzalejo, La Cabrera, Navacerrada, Navalafuente, Cenicientos y así como te decía antes, hasta...
Consejero, espero que lo esté leyendo porque miedo me da pensar que tenga cabeza para todo eso.
Lo de los municipios no los aprendo. No, ya sabes, Begoña, que yo no leo nunca.
Por eso me extrañaba. Digo, madre mía, qué cabeza.
Consejero, si me permites, en La Casa Encendida hay una programación alternativa muy, muy atractiva, que son distintas miradas alrededor del cómic. Además, se puede aprovechar una exposición que hay sobre un célebre pintor de la movida como era Cesepe.
¿Pero eso depende de la comunidad?
Pero no, la Casa Encendida es un espacio independiente con una directora, Lucía Cazani, que es maravillosa.
Es una máquina.
Y con un proyecto artístico más que solvente. Y es verdad, o sea, a mí me encanta. Yo creo que además la movida está pendiente de una revisión histórica en profundidad, no solo para algunas ideas que nos han inculcado y que yo creo que son casi románticas, desterrarlas, sino para sobre todo darle la importancia que tiene. Yo siempre digo que Madrid vive una removida en estos momentos en los que se ha convertido en la capital cultural del sur de Europa y en la que se están dando algunas de las mejores generaciones de artistas en todos los sentidos. Y esta exposición de la Casa Encendida y el ciclo de cine, uh-huh, yo creo que complementan perfectamente este otro proyecto de cine de verano, uh-huh, que es quizá más popular para todos los públicos, para público familiar, con esta mirada más vanguardista, con esta mirada más especializada, pero que sin duda lo que hace es mejorarnos, es lo que hace la cultura siempre, mejorarnos como personas, y que yo creo que además hay público para todo, y no solamente hay público para todo, sino que algunos públicos estamos encantados con las dos visiones, con las que ofrece la Casa Encendida o los ciclos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o este cine de verano, que también es apetecible por ese recuerdo de otros tiempos y sobre todo por la posibilidad de disfrutar de la cultura en familia.
A mí cuando me ha dicho lo de las pipas me ha devuelto a la infancia.
Es
verdad.
Es muy guay.
Es que es verdad, es que es verdad.
También dan champán, por lo que he leído. En el Hotel Emperador, en la terraza.
Pero usted está empeña con el Hotel Emperador, que estamos hablando del cine de verano, Manolo.
Es que tienen un cine de verano en la terraza del
Hotel
Emperador.
Ya, bueno, pero es que no tiene nada que ver con esto. Es que tú te has empeñado, tú eres un poquito más snob. Yo te estoy hablando ya de volver a la infancia, que luego estamos hablando de lo de las pipas, el bocadillo de tortilla. Tú no, ¿no?
Entonces, en el Conde Duque tampoco es cine de verano.
El cine de verano no es otra... No, sí, claro que es cine de verano porque es por la noche, pero no estamos hablando de ese. Consejero, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y yo me acordaré comiendo pipas.
Esto es, y sobre todo que muy feliz verano.
Gracias. Pues estábamos ya cerrando
fíjate,
con lo del cine de verano, pero mira con quién nos hemos encontrado, Manolo.
Venir a Valdemorillo y encontrarse con Pablo Otero, ¿qué te parece?
Pues oye, también, Pablo, es que recorre mucho Madrid, a mí no me extraña, pero lo que no sé es qué hace aquí. Pablo,
¿qué tal? Pues
muy
mira,
buenas tardes.
A mí es que Valdemorillo me gusta un montón, porque es que lo tiene de todo. Tienes,
yo creo que ya lo hemos contado todo, ¿eh? No creo que nos vayas a descubrir nada.
Pero fijaros, no muy lejos de aquí, a unos 4 kilómetros del casco urbano, está la finca de Los Barrancos, una finca privada, preciosa, pero es que además en esa finca, en el interior, hay un manantial de aguas radiactivas.
¿Y eso qué significa?
Espérate, que yo le decía, no nos vas a descubrir nada y me está dejando geoplática,
de
porque
sí,
no sé qué es eso.
Bueno, pues son aguas radiactivas, son aguas isotópicas con propiedades, y os explico de propiedades sí, porque hace muchos años, hace más de 200 años...
¿Las radiactivas como en las centrales nucleares, me hablas?
Bueno, esto es radiactividad natural, no es, ajá, una radiactividad artificial. Aquí no se bombardean átomos y se destruyen, no. La naturaleza tiene formas de radiactividad.
Claro.
Estamos rodeados de radiactividad, ya sabéis, pues el granito, el plomo, los materiales, la que procede del espacio, uh-huh, con rayos cósmicos. Bueno, la cosa es que aquí apareció una surgencia de aguas radiactivas en Los Barrancos. Y, bueno, pues esto se sabía... tenía cierta temperatura, eso también denotaba que era un agua muy especial. Se creía que eran aguas que tenían algún tipo de propiedad y mira tú si la tenía.
¿Se
más
aprovechan?
O menos que la actividad. Pues se aprovecharon a finales del siglo XIX, principios del XX.
Era cuando estaban tan en boga los balnearios, las aguas termales, cuando la gente iba a tomar las aguas.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, seguramente lo conocéis, Carabaña.
Sí, hombre. Sí, hombre. La agua de Carabaña es famosísima.
El balneario, ¿no?
Sí.
Con la Favorita, la Margarita, las aguas. Pues una época de aguas. Y las aguas, bueno, pues era una manera de curar muchos males. Y se embotellaba el agua radiactiva porque tenía propiedades terapéuticas. Y esto estaba avalado...
¿Y para qué era buena?
Pues para todo.
Para el riñón.
Bueno,
para el riñón.
En aquella época era como claro, todo, como era el bálsamo de Fierabrás, valía para todo.
Para el riñón, seguro.
Pues para el riñón, porque tenía...
la vesícula, el riñón.
¿Sabes? Para las migrañas, para las embarazadas, o sea, unas cosas tremendas.
Dice.
Claro, también hay que pensar que son aguas radiactivas, pero de un bajo contenido en radiactividad. Aún así, este manantial de Los Barrancos de Valdemorillo es el segundo manantial de aguas radiactivas más importante de todo el mundo.
Madre mía.
Y está aquí, en Valdemorillo, aquí al lado. Si es que prácticamente, si salimos o le damos una vuelta, vamos a encontrarlo. Hay que pedir permiso, porque está en una finca privada.
Ajá.
Pero, chicos, con un poco de tacto...
¿Y tú cómo te enteraste de eso, Pablo?
Bueno, porque esto es algo que es conocido en
Pablo tiene
en
un
el pueblo.
Helicóptero.
Ya me hubiera gustado, pero desde pequeño con esta vista sabía que para piloto no iba.
Oye, te vamos a invitar más a que vengas a hacer estas escapadas
cuando
con
queráis,
nosotros.
Porque donde queráis.
Yo creía que lo habíamos contado todo. Estaba yo aquí de sobradita diciéndole, fíjate, Pablo, ¿qué me vas a contar que yo no sepa de Valdemorillo? Pues me ha dejado loca.
Siempre hay un madrileño que se mete por todas las esquinas y uno es Pablo Otero, fíjate.
Es que Madrid tiene muchas esquinas.
Y muchos rincones.
Oye, ¿tenemos un minuto?
Sí.
Valdemorillo, el hombre llegó a la luna, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Pero dónde se celebraba?
En Robledo, ¿no?
En el restaurante Los Bravos de Valdemorillo. ¡Ole! Se iba todo el equipo de la estación espacial.
Los de Robledo de Chabela.
Y todos se iban a Valdemorillo, a Los Bravos, y allí se cortaban la corbata. Y en el restaurante Los Bravos, en una pared, están las corbatas de todos los jefes técnicos de operaciones de Fresnedillas que estuvieron en los programas Apolo.
¡Qué bueno!
Sí, señora.
Bueno, si ya me dices lo que comían, te hago la ola. Pues te hacemos la ola, Manolo,
pues
y yo.
Pues creo que hacían la estupenda carne que hacen siempre Los Bravos y además unas patatas revolconas, estupendas.
Bueno, las
y
el revolconas vino, es que se comen en muchas zonas de nuestra comunidad.
Y el vino, por supuesto, de la comarca de San Martín de Valdeiglesias.
Sí, nos vamos a ir un día de estos a San Martín de Valdeiglesias porque a mí me encanta. Es una de las tres subzonas de la de Oro Vinos de Madrid que tenemos. Esa es la que dicen que sabe a fresa. Bueno, es la de la Garnacha y la del Albillo Real en blanco. Por ahí así que algo más controlo.
Ay, Begoña, que yo creo que nos vamos
yo
a entender muy
comer
bien,
y beber, todo lo que sea comer y beber. Pues oye, Pablo, fichado yo creo,
fichado.
Para cuando tengas un hueco y tengas un ratito
cuando
así
queráis,
hasta ahora para venirte con nosotros, pues encantadísimos todos. Lourdes Mercado, que va al volante, ahí en la realización.
Begoña Tormo.
Manolo Calderón y hoy también Pablo Otero.
Encantado.
Así que ha sido un placer. Un poquito de música y volvemos mañana.
Hasta luego. Just be true, girl. Just be true. Just be true, girl. 'Cause it's all for you. I see the sea. I see the whites right on the blue. Laid here with me. Our love comes shining through. I never thought. All for you. Just be.